Gentil auditorio, soy su amigo y seguro servidor, el padre Jorge Alfonso Román del Real. Pues con el Domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa, esta es la Semana Mayor, y cada día tiene un significado muy especial y ojalá y que podamos vivirlo plenamente. Jesús, con el Domingo de Ramos, que siempre había huido de todo tipo de aclamación o reconocimiento popular, ahora, sabiendo que está al final de su misión en la tierra, entra montado en un pollino, burrito, de manera triunfal por la puerta dorada de Jerusalén, con la aclamación de la gente gritando: «¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor!». Es muy probable que esa misma gente que ahora lo aclamaba sería la misma gente que el viernes siguiente gritaría: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Las vestimentas litúrgicas son color rojo, recordando el color de las vestimentas de los reyes, pero al mismo tiempo nos recuerdan el color de la sangre que sería derramada por el mismo Jesús y que hace referencia al Evangelio del día. Se recomienda que la celebración de la misa dé comienzo fuera del templo, donde el sacerdote bendice los ramos que la gente lleva y se lee el Evangelio que hace referencia a la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Luego la lectura se hace una procesión hasta el altar del templo y continúa la misa con las lecturas propias del día. En esta ocasión, la lectura del Evangelio es la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y es recomendable que sea por lo menos a tres voces: un narrador, otro que interpreta los diversos personajes y el sacerdote de mayor jerarquía interpreta a Jesús. Al final de la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo marca de una manera dramática el curso del resto de la celebración de la Semana Santa, dando paso así de lo festivo a lo trágico. Tradicionalmente se acostumbraba a sustituir el sonido de las campanas con el ruido de matracas o tablas sonoras. Todas las imágenes de los santos y los crucifijos en el templo eran cubiertos con un manto morado. La misa continúa y finaliza de manera solemne, pero austera a la vez. En esta misma tonalidad serán celebradas las misas de lunes, martes y miércoles santos, con las lecturas del Evangelio que hacen referencia a los últimos días de Jesús antes de su pasión. Y ahora pasamos al Jueves Santo. El Jueves Santo en la mañana en ninguna iglesia se celebra misa, excepto en las catedrales. En esta ocasión, debido a razones pastorales, para facilitar que los sacerdotes que vivimos distantes de Stockton podamos participar, esta celebración se hace el jueves anterior, así que el jueves pasado tuve el gusto de asistir a la Catedral de Stockton, de la Anunciación, donde nuestro obispo Myron Cota hizo una celebración muy bonita, muy solemne, y que de una manera amigable, como él acostumbra hacerlo, de una forma sencilla, se dirigió a todos los feligreses, a sus hermanos sacerdotes, como él nos llama. Él hizo la homilía tanto en español como en inglés, y al principio de una explicación también en portugués. En esa celebración, después de la misa, tuvimos un convivio, como es costumbre, una cena, porque es el día en que Cristo instituyó el sacerdocio, así que se puede considerar que es el día de los sacerdotes. El Jueves Santo, feliciten a su párroco, a su vicario, a todos los sacerdotes, porque es el día del sacerdote. En la misa crismal, es la única misa que se celebra en la mañana, en la catedral, por el obispo, con todos los sacerdotes de la diócesis. En esa misa se hace la bendición, la consagración de los santos óleos que van a ser utilizados durante toda la semana. El óleo de los en todas las parroquias. El óleo de los catecúmenos, con el que se unge el pecho a quienes han de ser bautizados y les da el carácter, la fortaleza y la salud en Cristo para poder vivir como cristianos. El santo crisma es el aceite usado con carácter consagratorio. Con él somos ungidos en la cabeza el día de nuestro bautismo y se nos consagra como sacerdotes, profetas y reyes. Con ese mismo óleo el obispo nos unge la frente el día de nuestra confirmación, en que recibimos los dones del Espíritu Santo. Ese mismo aceite es con el que se unge las manos del presbítero para consagrarlo en el sacerdocio, al igual que se hace con el presbítero que es consagrado en el orden episcopal. El óleo de los enfermos. Este santo óleo obra maravillas y de ellos yo soy testigo. Se unge con él a quienes padecen de una enfermedad que pone en riesgo su vida, y me consta que muchos de ellos se recuperan de manera milagrosa. Tiene además su carácter curativo, el perdonar los pecados. Es por eso que solo quienes han sido ordenados presbíteros pueden administrarlo, ni siquiera los diáconos, mucho menos los laicos. Por la tarde del Jueves Santo se celebra la Cena del Señor, que es la única misa parroquial con la solemnidad. La primera lectura es del Éxodo y explica el pueblo judío, el procedimiento y cómo celebrar la cena pascual. El Salmo 115 es un agradecimiento al Señor por su sangre que nos salva. En la segunda lectura, San Pablo cita las palabras consagratorias de la primera Eucaristía instituida por Jesús. El Evangelio narra cómo Jesús instituye el mandamiento de la caridad al poner el ejemplo de lavar los pies a sus discípulos, acción solo correspondiente a los esclavos y a las mujeres. Con esta acción, Cristo da un vuelco total al concepto que tenemos sobre poder y autoridad, enseñándonos a que a mayor autoridad o poder que tengamos, es mayor nuestra responsabilidad para servir. Después de la homilía, el celebrante lava los pies de 12 fieles, imitando la acción que realizó Jesucristo. Al final de la misa se lleva un copón en procesión solemne el cuerpo de Cristo para ser colocado en un monumento, en una capilla o salón apropiado fuera del templo, especialmente preparado con anterioridad. Se invita a los fieles a acompañar a Cristo a Eucaristía hasta la medianoche. Mientras tanto, el templo ha quedado vacío, el altar sin mantel, el sagrario abierto y vacío, y se han retirado las velas, las flores y los adornos. Costumbres populares en ese día es la repartición del pan bendito y la visita a las siete casas, es decir, visitar siete capillas diversas para hacer oración. Costumbre antigua, surgida en Roma para visitar las siete basílicas de Roma y ganar indulgencias para el perdón de los pecados. Y ahora pasamos al Viernes Santo. Este es el único día de todo el año que no se celebra la Santa Misa, y aunque se acostumbran varias devociones tradicionales como el rezo del Via Crucis, el sermón de las siete palabras, la procesión del silencio y el pésame a la Virgen, la única celebración litúrgica es la Pasión del Señor, y está programada para que sea después del mediodía y más cerca de las 3 de la tarde, hora en que Cristo murió en la cruz, según la tradición. Esta celebración litúrgica consta de tres partes: la liturgia de la palabra, en la que se incluye la lectura solemne de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, leída a tres voces como se hizo el Domingo de Ramos; la adoración de la Santa Cruz, presentando la cruz como el árbol de la salvación; mientras los fieles pasan a besar la cruz, se cantan los improperios, que de alguna manera resultan ser los reproches que Jesús nos haría, ya que Él solo hizo el bien y nosotros le pagamos golpeándolo y colgándolo en la cruz. Luego de la adoración de la cruz, sigue la oración universal, en la que nos arrodillamos y nos paramos ante cada petición. La Sagrada Comunión se hace en procesión solemne desde la capilla aparte. Las hostias fueron consagradas durante la misa de la Cena del Señor. Luego de la comunión, el sacerdote ora por los fieles y se retiran sin bendición, quedando nuevamente el tabernáculo vacío y el altar desnudo. Y pasamos al Sábado Santo. No es Sábado de Gloria, sigue siendo parte de la Semana Santa, y está dedicado ese día a la oración y al recogimiento propio para meditar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que ha dado todo por nuestra salvación. En este día, los templos se encuentran cerrados y no se celebra la Santa Misa sino hasta que ha caído la tarde y oscurece. Es entonces cuando se hace la celebración más importante de todo el año, la más solemne y la más hermosa y la más larga también. El templo se encuentra en la oscuridad absoluta. El tabernáculo está vacío y el altar sin velas encendidas. Se invita a la congregación a permanecer fuera del templo para que pueda apreciar la primera parte de la celebración, que se lleva a cabo afuera del mismo, donde el sacerdote que preside, junto con los concelebrantes, los diáconos, ministros y servidores del altar, se reúne en torno a una hoguera que bendice para encender el cirio pascual que ha sido signado con los símbolos de Cristo: la cruz, el alfa y el omega, como el principio y el fin, cinco clavos o granos de incienso que representan sus llagas, y la fecha del año en curso, dándonos a entender que su resurrección no es un recuerdo, sino que Cristo ha resucitado para siempre y vive. Se entra en procesión solemne al templo y tres veces se presenta el cirio encendido con la proclamación cantada de Cristo, luz del mundo. En cada ocasión se encienden las velas que los fieles cercanos han traído hasta que todo el templo quede iluminado por las velas que de los mismos, recordándonos que debemos de ser luz del mundo, radiando esa luz que hemos recibido de Cristo desde nuestro bautismo. Al llegar al altar, el diácono o un cantor proclama el pregón pascual, que de manera solemne manifiesta la razón de nuestra alegría por la resurrección de Cristo. sigue la liturgia de la palabra, con 9 lecturas que se sugieren, 7 del Antiguo Testamento, con sus respectivos salmos y responsoriales, y luego el canto solemne de gloria. Sigue la epístola y la proclamación de la más grande noticia, el Evangelio de Cristo resucitado. Luego de la homilía, si hay catecúmenos, es decir, adultos que se han preparado para recibir el bautismo, se hace el rito del bautismo, se bendice el agua lustral y con ella se bendice a los participantes. Esa parte me gusta mucho porque baño a todos. Después de la bendición de los fieles, a los fieles con el agua lustral y los bautismos, continúa la liturgia eucarística y al final, después de la bendición solemne, se despide a la gente con la aclamación de Aleluya, Aleluya, Aleluya. Como podemos apreciar, es una celebración diferente y llena de la más grande alegría, ya que la resurrección de Cristo es lo que da pleno sentido a nuestro ser cristiano. Con la celebración se da paso al siguiente tiempo litúrgico, que es la Pascua. Y la Pascua es la fiesta más importante de todo el año y la razón de ser nuestro vivir cristiano, ya que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La Iglesia se regocija por la resurrección de Cristo, porque es lo que le da sentido a nuestra esperanza y fe. Hay una expresión popular que dice que todo tiene remedio menos la muerte. Sin embargo, con Cristo ese dicho carece de fundamento, ya que Él ha vencido a la muerte, y si con Él vivimos y morimos, con Él hemos de resucitar. La alegría de la Pascua la celebramos durante 40 días, mismo tiempo que Cristo permaneció en la tierra después de su resurrección. Durante ese tiempo, las vestimentas son del festivo color blanco, que nos recuerda la luz y la alegría que debe de caracterizar al cristiano. Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén siempre alegres, nos dice San Pablo. Las lecturas tratan sobre el mensaje de Cristo resucitado y el Evangelio narra lo que hizo Jesús durante los 40 días desde su resurrección hasta su ascensión a los cielos. El canto de gloria, que se había eliminado durante la cuaresma, ahora se hace con gran alegría y la palabra Aleluya se hace presente después de cada aclamación como alabanza a Yahvé, que se ha portado grandioso con nosotros. Esta es la Semana Santa, ojalá que la vivan en plenitud, los quiere y los bendice su amigo y seguro servidor, el Padre Jorge Román.